Bueno, hoy nos metemos con una celebración andina que tiene miles de años, el Inti Raymi Machakmara, el solsticio de invierno. Pero digamos, lo llamativo es dónde la vamos a mirar. No allá en los Andes, sino acá, en Buenos Aires, en el Parque Avellaneda.
Exacto.
Tenemos como base una etnografía súper interesante hecha entre 2006 y 2018, que nos ayuda a ver cómo esta fiesta tan ancestral se recrea, ¿no? Se reinventa en una ciudad como esta.
Sí, totalmente. Y la investigación usa un concepto clave, esto de la comunalización festiva.
¿Comunalización festiva? A ver.
O sea, que la fiesta misma, la celebración, se convierte en la herramienta para crear comunidad, para tejer lazos. Y lazos entre gente muy distinta, ¿eh? Migrantes de Bolivia, de Perú, sus hijos ya nacidos acá.
Ajá.
Y también porteños, gente de la provincia de Buenos Aires, que quizás no tienen un vínculo familiar directo con lo andino. Pero se acercan, muchas veces, bueno, por la música de Sicuris.
Claro, la música siempre convoca. Pero antes de aterrizar del todo en Buenos Aires, recordemos un poquito el origen. O sea, el Inti Raymi Quechua, o Machakmara Aymara, es el año nuevo andino. La noche más larga, el momento clave para el ciclo de la agricultura, ¿no?
Exacto. Es como un renacer del sol, de la Pachamama, de la tierra. Es vital para esas culturas. Muy diferente, claro, al calendario gregoriano que, bueno, que se impuso después.
Totalmente.
Y es interesante ver cómo los estados Perú y Bolivia tomaron esta fecha, pero mira, de formas muy diferentes.
¿Ah, sí? ¿Cómo fue?
Bueno, en Perú, ya desde los años 40, se impulsó una versión como más teatral, digamos, basada en crónicas, muy ligada a Cusco, al turismo. Y la fecha es el 24 de junio.
Ah, el 24.
Claro, asociada a San Juan, Corpus Christi. En Bolivia, en cambio, la cosa vino después, más en los 70, 80, y muy conectada a movimientos indígenas como el catarismo, ¿viste?
El movimiento catarista, sí, claro.
Eso. Y recién se hizo feriado nacional el 21 de junio en 2009. Año Nuevo Andino Amazónico, le llaman. Ojo que en ambos casos hubo críticas, ¿eh? Que si es una invención, que si hay dinámicas neocoloniales.
Qué interesante ese contraste. Y bueno, eso nos trae de vuelta a Parque Avellaneda, acá en Buenos Aires. Esta celebración que empezó en el 2000, impulsada por el Centro Cultural Huaynamarca.
Huaynamarca, sí.
Es la más antigua y la que junta más gente en la ciudad. Y lo notable, esto que decías, es que muchos participantes que llegaron de Bolivia, de Perú, desde los 80, parece que refuerzan o hasta descubren su identidad indígena acá, ¿no? Después de emigrar.
Justamente, ahí es donde entra fuerte lo de la comunalización festiva. La fiesta es el lugar donde se construye activamente esa pertenencia. Y hay un elemento centralísimo en Parque Avellaneda, la huaca.
La huaca, contame.
Es una piedra sagrada. La instalaron en 2003, Huaynamarca y otros grupos. Imagínate, poner una huaca, un sitio sagrado andino, en medio de un parque público porteño.
Uf, qué potente.
Es un acto fuertísimo de memoria, de apropiarse simbólicamente del espacio urbano, ¿no? Aunque no sea un lugar ancestral directo, como Tiwanaku. Y de hecho la reconocieron como patrimonio del parque.
Mira vos, ¿y fue fácil mantenerla ahí? ¿Todo bien?
No siempre. La piedra original, la primera, se rompió en 2014. Tuvieron que reemplazarla. Y además, sí, ha habido tensiones con la gente del parque, con la administración, intentos de prohibir el fuego, que es fundamental para el ritual.
Claro, el fuego ceremonial.
O hasta cancelaron otra feria importante para ellos, la de Alacitas, en 2018, por cuestiones burocráticas, presiones administrativas. Muestra que no es tan simple encajar estas prácticas, ¿viste?
Me imagino. ¿Y cómo es esa noche? La del 20 al 21 de junio.
Es una vigilia toda la noche. Se prenden 4 fogones grandes, representando la cuatripartición andina, ¿viste? El Tahuantinsuyo. Y cada fogón lo cuida una banda de sicuris distinta.
Ah, qué bueno.
Y la música de sicuris no para en toda la noche. Se comparte comida, bebida, aunque bueno, a veces tuvieron problemas con eso, prejuicios, ¿viste? Que si el alcohol, que si el descontrol. Pero la idea es compartir.
Entiendo.
Y el momento culminante es al amanecer. Cuando sale el sol, Intitata, todos se dan vuelta hacia el este, levantan las manos. Para recibir esa energía, es un momento muy, muy emotivo.
¿Qué imagen? Ese ritual, esa conexión, y alrededor la ciudad que empieza a moverse, ¿no? La gente corriendo, los autos.
Tal cual, un contraste tremendo.
Y esto tiene hasta un reconocimiento legal para los chicos, ¿no? Para la escuela.
Sí, sí. Hay leyes, tanto en capital como en provincia de Buenos Aires, que justifican que los estudiantes de pueblos originarios falten a clase el 21 de junio. Pero bueno, el significado va mucho más allá de lo agrícola o lo legal, sobre todo en este contexto migratorio.
Claro.
Es una búsqueda de reconocimiento, cultural, social, político también, en un lugar que muchas veces los invisibiliza o los estigmatiza. Es una forma de decir, acá estamos, esta es nuestra identidad.
O sea, una reafirmación muy fuerte frente a la cultura dominante.
Exacto. Es desafiar el calendario, la espiritualidad hegemónica. La investigación habla de crear micro-pachakutik.
Micro-pachakutik.
En dos pequeños espacios donde se invierte un poco el orden establecido, ¿no? Donde lo andino se hace visible, se pone en el centro. Y es algo que evoluciona, ¿eh? En las convocatorias más nuevas aparecen nombres en lenguas collá, mapuche. Se amplía la mirada a una identidad más sudamericana, de labia yala.
Ay, ayala. Claro. Entonces, queda clarísimo. Este Inti Raymi Machacmara en Parque Avellaneda no es solo traer una costumbre. Es un proceso vivo, una recreación constante, una manera activa de hacer comunidad, de posicionarse política y culturalmente desde la diáspora.
Precisamente. Y nos deja pensando, ¿no? Cuando vemos cómo estas comunidades resignifican sus prácticas ancestrales, cómo las reterritorializan en la ciudad, ¿qué nos dice eso sobre cómo van a interactuar en el futuro el patrimonio cultural, el espacio urbano y la construcción de identidades?
Uf, buena pregunta.
Claro, ¿de qué otras maneras quizás otros grupos que están lejos de su tierra de origen podrían usar sus fiestas, sus celebraciones, no solo para recordar, sino para anclarse, para reclamar un lugar propio en entornos completamente nuevos? Una pregunta para seguir pensando.